Cuando compras un set de 4 neumáticos de South Bay Toyota, obtienes 3 garantías. No una, sino 3. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pintas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados, el show mediático número uno en todas las plataformas digitales. Ayer se hizo viral un eructo que se le escapó al expresidente y dictador de pacotilla, Nicolás Maduro, durante su cotorra de Memoria y Cuenta.
Cuando lo lancemos ya y activemos es porque estamos, mira, listos. Todo el poder.
Ni los gases quieren compartir espacios con... Miren, ahí está, por ejemplo. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Pero si el sujeto está en pleno discurso, agarra tus cosas que nos vamos. Según Fumbisis, el eructo tuvo su epicentro en el esófago de Nicolás y una hora más tarde se registraron 3 réplicas en el intestino grueso. Debo reconocer que el Ministerio Venezolano de Propaganda actuó con rapidez y lo que parecía un desastre fue instantáneamente transformado en un bonito video para niños.
Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen...
Un clásico. Pero el fenómeno no para ahí. En casa, la familia entera se divierte cantando el karaoke, el tema del momento. Ese tema va a pegar. La noticia del accidente de Nicolás traspasó la frontera. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, desestimó el eructo de Maduro por considerarlo gases del oficio. Amigos, a 5 días de la usurpación del cargo presidencial por parte del expresidente Nicolás Maduro, el mundo expresa su descontento por las correcciones económicas que vienen y que no se dan. Bueno, pues ya Nicolás no tiene vela en este entierro y no tiene nada que implementar. A ver, niñitos, repitan conmigo. Maduro ya no es presidente. Qué ternura. Provoca agarrarle los cacheticos, especialmente a Croes. Nicolás ya no es presidente. De hecho, fuentes cercanas a él informan que duerme con la banda presidencial puesta porque sabe que en cualquier momento la tiene que devolver. Maduro alucina que es lo que no es. Lo mismo pasó con el que le inyectó colágeno a Tarek. Alucinaba que era especialista de estética, pero no. Nos trasladamos al sueño húmedo de los magistrados del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, los Estados Unidos, donde actualmente transcurre el juicio al narcotraficante Chapo Guzmán. Según el testimonio de un colombiano llamado Alex Cifuentes, el Chapo mantenía una relación de negocios con Hugo Chávez. Sé lo que están pensando. ¿Cómo puede ser? ¡Imposible! ¡Chávez era un santo! Esa es la doctora Polo. Ella también está sorprendida. ¿Qué les puedo decir? Miren, cuando uno cree que conoce a alguien, por favor. Según una grabación telefónica, el Chapo le pide a un tal Toño que le consiga una pista de aterrizaje en República Dominicana para que llegue un avión del loco. Al ser interrogado sobre quién era el loco, Cifuentes respondió que así apodaban en la organización a Hugo Chávez. ¡El loco! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Si parecía tan metidito dentro de sus cabales! La doctora Polo no lo supera. Bien. Para ser justos, debemos reconocer que el hecho de que el Chapo solicite una pista clandestina en República Dominicana para que aterrice un avión enviado por Chávez no quiere decir que el responsable supremo estaba metido en negocios con la droga. Salud. A lo mejor Chávez mandaba medicinas para que los dominicanos más humildes en ese avión pudieran... Salud de nuevo, 2 veces. Lo que falta es que digan que Diosdado también está metido en ese... Ok, anoten esto. A Maduro hay que llevarlo a que le revisen eso. No es la primera vez que relacionan a Chávez con el narcotráfico. Durante años, expertos fueron tomando nota de señales indiscutibles de que el dictador venezolano estaba vinculado al mundo de la droga. Por ejemplo, aquella vez que Chávez estaba a punto de salir de viaje al Medio Oriente y Roque, su perro mascota, se puso a jugar con el equipaje. Miren qué desastre dejó Roque. ¿Ah? Otra señal de que Chávez estaba vinculado al mundo del narcotráfico. Durante las ruedas de prensa, ofrecía líneas de café molido. Otra prueba, una de sus legendarias frases, ¿estás conmigo o estás con la DEA? Otra señal de su relación con el narcotráfico, donde quiera que iba siempre llevaba su perico. Como bien saben, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, convocó a una marcha que se va a realizar en Caracas el próximo 23 de enero. El vicepresidente del PSUV lo tomó con tolerancia, reconoció el derecho de la oposición a manifestar libremente haciendo uso de los espacios que nos pertenecen a todos y recordó que El Mago de Oz es su película favorita. Viento. Diosdado convocó a 3 grandes marchas el mismo 23 de enero.
Nosotros, debo informar que el día 23 de enero vamos por la calle a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar y que las cúpulas empresariales y de los viejos partidos políticos no volverán a traicionar a nuestro pueblo.
Denle un minutico, ya va a comentar los casos de corrupción de Gorriña Andrade, el del Falco a PDVSA, de los bolichicos, de los enchufados, de la entrega de nuestras riquezas a los rusos y a los chinos, de las empresas de maletín, de la impunidad con que bandas criminales operan a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya va a comentar algo sobre eso, está a punto, escúchenme.
Se cumplen además varias cosas, ¿no? Los primeros 60 años del discurso del comandante Fidel ahí en el bloque 1 del silencio.
Chico, qué raro. No dijo nada de los casos de corrupción de Gorriña Andrade. Bueno, ni tampoco dijo nada del de Falco de PDVSA, ni todo lo demás. Claro, qué egoísta. Yo, no recordando el histórico discurso de Fidel Castro de hace 60 años. Lo bueno con los dictadores es que si te perdiste un discurso no pasa nada. Esperas al siguiente porque todos son igualitos. Entonces, qué alegría que la dirigencia del PSUV, siempre en sintonía con las necesidades de la gente, realicen un acto para celebrar a la momia que empavó la vida de tantos latinoamericanos. ¿Qué más? No me digas, ya sé. Déjame adivinar. Van a entregar los perniles que prometieron en los diciembres del 2017 y el 2018.
Seguro que la noticia será el gobierno, ¿no? El oficialismo, como dicen algunos periodistas, el oficialismo convoca una marcha el 23 de enero en contra de la marcha de la derecha. La derecha no va a salir a nada.
Explico. Para la dictadura, derecha es todo aquel que se oponga al régimen inconstitucional de Nicolás Maduro. Una vez aclarado el detalle, prosigo. El 23 de enero no saldrá la derecha. Saldrán a la calle todos los venezolanos cansados de soportar los atropellos y menosprecios de individuos como este. No hay que ser de derecha, centro o izquierda para entender que quienes mantienen secuestrada a Venezuela deben salir ya. Reciban este comentario como una invitación a participar en la marcha.
La derecha no va a salir a nada.
Una de dos, o Diosdado está cagado o está ansioso de que la derecha salga. Bien, les tengo muy buenas noticias. Ayer Clara Ulrich, que nos acompaña en el programa de hoy, ¿y quién les habla? Estrenamos el primer episodio de Desconectados, un podcast semanal cuyo contenido está exento de los temas que tradicionalmente toco en este espacio, en este programa. En otras palabras, cero política. Es lo más cercano que he estado de regresar a la radio, pero sin los madrugonazos. Pueden escucharnos en las principales plataformas de audio como Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio, etc. A reír y a gozar con Desconectados, una producción de Toño Amin y de Noxo Studios para el mundo. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la actriz Scarlett Ortiz y con la caricaturista y diseñadora Andrea Cáceres. No se retienen, seguimos conectados. Regresamos conectados. Bueno, este programa se genera en vivo, en forma digital, para el mundo entero y más allá. Yo soy de los que piensan que esta señal de alguna manera está siendo rebotada en otros mundos. Ay. Y es probable que con la referencia noticiosa que se da en este espacio, sí, los marcianos decidan no atacar. No atacar. Es lo digo por su bien mental, queridos amigos marcianos. Nosotros, los que vivimos aquí hace años, estamos echados a perder. Pero ustedes... Que han alcanzado un estilo de vida superior, un nivel espiritual envidiable. No vengan acá a manchar sus vidas con estos desastres. Déjenos en paz. Bueno, que es una forma también de que ustedes sigan viviendo en paz. Porque no sé si lo han visto en Hollywood, pero estamos listos para una coñaza terrible. ¿Cómo estás, Clara? ¡Clara Ulrich, por Dios, favor! ¡No, Dios
alegría,
mío!
Alegría.
¡Pero qué atuendo, qué atuendo!
Ay, nada, sencillita.
¿Sencilla?
Recién levantadita de la cama, así wow, me levanto.
¡Wow! Pero estás así como,
de todo me puse,
como la reina del disco.
Total, y me puse como escote todo.
Sí.
¿Viste? Wow. Eso le pasa a las mujeres a mi edad. Queremos quemar cartuchos, ¿viste? Que todavía no. Como dice, no, yo me pongo el escote ahora, claro, porque si no, ¿cuándo me lo voy a poner?
Bueno, tú eres actriz. Tú sabes que las actrices más cotizadas del mundo siempre las están buscando para que hagan fotografías desnudas.
Sí.
Y tal, y dicen, no. Cuando llega cierto momento, bueno, yo no pensaría. Y ya cuando nadie la quiere ver, porque están casi echando un pellejo.
Claro.
Ah, no, ahora sí quiero.
Bueno, es que ahí está la contradicción. Yo, en mi caso, creo que nunca podría ser un desnudo cuidado, digamos, sería como la gente diría, bueno, un poquito de Photoshop podemos hacer, pero por ahora escote. Y los marcianos, te digo, Luis,
sí,
que si están mirándonos desde arriba, si ven a los papis y a las mamis posmodernas y posmodernos, tampoco querrían venir acá.
¿Cómo es eso?
Hoy voy a hablarle a vos te hablo.
A vos, que sos marciano.
Vos, no, a vos papi y a vos mami.
Ajá.
Yo entiendo que es difícil ponerle límites a los niños.
Claro.
Digamos, en casa...
¿A qué te refieres?
En casa los límites están clarísimos. Mi hijo me dice perfectamente lo que puedo y no puedo hacer. No,
oh, claro, entiendo, ya. ¿Entendés? Claro. Pero, ellos son los que mandan.
Mm. Y yo entiendo, nos relajamos, pero hay límites que no. O sea, viste que cuando, no sé en tu caso, pero en mi caso, cuando mi papá me crió, ¿sí? Y mi mamá, yo comía con la boca abierta. Ajá. Mi papá solo me miraba desde la cabecera de la mesa. Sí. Y yo ya entendía que algo mal estaba haciendo.
Tú sabes que yo siempre fui tremendamente maniático con eso de la gente que come con la boca abierta, pero lo recuerdo desde que era niño. Yo llegaba al punto de llorar de la rabia que me producía que alguien masticara con la boca abierta, y no recuerdo que mis padres me lo hayan inculcado de una forma así tan estricta, pero yo lo sufría. O sea, yo pude haber sido un asesino en serie.
Ay, chico.
De no haber abandonado la cosa horrenda que me daba cuando yo escuchaba el ¡no, por favor!
Digamos, todo lo que la persona está ingiriendo, ¿no? Como verlo en el momento. Pero viste que, o que te decían cuidado con el hombre de la bolsa. Los chicos de hoy agarraron al hombre de la bolsa, lo embolsaron, lo mandaron a reciclaje. Claro. O sea, no le tienen miedo a nada.
En Estados Unidos llaman el boogeyman.
Exactamente.
En Venezuela lo llamamos el coco.
Ah, no, no. Yo lo conocía como el hombre de la bolsa.
El coco.
Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si hoy, yo pensaba hoy, si el Nano Serrat cantase la canción de Niño, deja de joder con la pelota. Qué bien que canto, chicos. Uy. Contrataciones. Uh-huh. Music Hall.
¿Quién era? ¿Quién cantaba eso?
Joan Manuel Serrat.
Ah, Joan Manuel Serrat, claro.
Pero sí, hoy el nano no puede cantar eso.
Ajá.
Tendría que decirle, niño, por favor, si puedes, si no te molesta, si estuviese bien, no molestes. Bueno, está bien, deja, te compro otra pelota.
Claro.
Te compro otra pelota, deja, hijito.
Son otros tiempos.
Ha cambiado.
¿Viste
todo?
A Serrat en el concierto que dio hace poco, donde un sujeto le pedía en el público que cantara no sé qué cosa, y él perdió la paciencia, pero con el estilacho que él tiene, pidió a los músicos que se quedaran tranquilos y dijo, hombre, déjeme hacer mi trabajo, que
chicos,
yo sé. ¿Tú lo viste?
No, no lo vi, pero entiendo que el nano, me parece que igual de mecha corta, no se entienda mal, digo, poca paciencia, muy poca paciencia.
Pero ya a la medida que uno se va haciendo mayor, habrá personas que tienen más paciencia y quienes tienen menos paciencia a cuando antes.
Claro, dependiendo de cómo uno va avanzando.
O sea, yo, por ejemplo, yo antes era un tipo mucho más intolerante, me estoy convirtiendo en un tipo tolerante y lo odio. Porque ahora siento que, de verdad.
¿Por qué?
Porque siento que comprendo a la gente y que cada quien merece un espacio. Y antes no me parecía así.
No, antes uno iba con la suya.
Antes yo sentía que era yo el único que tenía la razón y era feliz con eso.
Bueno.
Ahora no, ahora creo que todo el mundo tiene derecho a opinar.
¿Y te gusta este nuevo yo? No, no,
no
te gusta.
No,
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 no, no, no. Bueno, se entiende. No queremos ir hacia la tolerancia.
Ya, no, ya soy como el tipo que toca las maracas del grupo Kiss. ¿Quién no quiere? Nadie.
No, eso no
había
lo
uno que tocaba la marca del grupo Kiss. No,
no lo había escuchado.
Por eso nadie
si
lo quiere.
Es un chiste, yo no lo había escuchado nunca. Pero no, definitivamente en el grupo Kiss no lo van a querer. Y después están las madres, tipo Poncio Pilato, que se lavan las manos. Entonces te caen con el chiquito en tu casa, la criaturita, el gurrumín de 2 años, que entra como un torbellino a tocarte todo lo que tenés en la casa.
Sí.
Toda la artesa. Le pone las cositas que compraste en el Machu Picchu, esas cositas, viste, autóctonas, y te las hace todas Picchu. Todas,
claro.
Desastre. ¿Qué le dice la madre? No, no hagas eso. No hagas eso, que Clara se va a enojar.
Sí.
La madre que te hace a vos la Cruella de Vil del momento, en vez de decirle, no lo hagas porque no lo tenés que hacer.
Claro.
Ponle un límite. No, la tipa se lava la mano y dice, Clarita se va a enojar. No, yo no me voy a enojar. Me voy a enojar con vos, madre, padre. No con el chiquito. Con la criaturita que viene ya creciendo torcida.
Claro.
Y estaría bueno enderezar.
Me ha hecho recordar a unos padres que le regalaron de cumpleaños a un amigo mío, el hermano de un amigo mío.
Sí.
Le regaló, nosotros en Venezuela lo llamamos Flower. Una pistola de estas de balines.
¿Por qué? ¿Qué edad tenía?
Y ese muchacho tenía como 10 años. Entonces, apenas se lo regalaron, el niño, lo recuerdo perfectamente, el niño le apuntó a todos los adornos de cerámica de la mamá y voló como 5. Y tú te preguntas, bueno, ¿y qué esperaba la señora?
Claro,
¿cuándo le compró el
niño
rifle?
Niño de 10.
Claro.
Señores.
¿Aquí alguna vez te pegaron un balín en una nalga o algo así?
No, en casi el ojo me pegó el hijo de una amiga. Divino, que le encantan todas esas...
Yo una vez en Venezuela había, en diciembre, una cosa que llamamos los platillitos. Fue artificiales, hay uno que se llama platillito, que era como un platillo.
Ah, que sí, que hace...
Y recuerdo que lo salí a la acera, frente a mi casa, para aprender el platillito. Mi hermana venía llegando del colegio, mi hermana usaba falda, prendí el platillo y el platillo se fue atrás de ella y se le pegó una nalga y la quemó.
Chicos, ¿y vos?
¿Qué sí, onda? Son anécdotas familiares, pues, que quería compartir con ustedes. Estamos en enero, año nuevo, vida nueva.
Pero, y todavía tiene la quemadura.
Yo creo
que
ya
pusieron
lo
un castigo, hicieron algo con el niño Luis.
No, porque fue una cosa fortuita, del azar. El azar, el destino quería que mi hermana sintiera el calor
en la nalga.
Exacto, yo lo disfruté mucho.
Lo vamos a dejar ahí.
Sí.
Bien, y finalmente, playa o playa. Uh-huh. Digo, por si alguien no habla argentino, sí. Playa. Vos estás tiradita ahí escuchando el sonido de la música del tipo que puso reggaetón al lado tuyo. Viste que ya no se puede escuchar el
pero
mar.
Pero ¿a qué va uno a la playa? ¿A eso?
Y de repente viene un chiquitito y te vacía el balde con agua y arena en el pie. Sí. Y vos mirás y decís, ¿de quién será esta criaturita? Nada. Segundo baldecito. Baldecito se entiende, ¿no? O
sí,
se
sí.
Dice de otra manera.
No, exactamente así.
Segunda.
Sí.
Nadie. Tercero, ya estás ya embadurnada en agua y querés matar a la criaturita, pero mirás y se levanta una madre medio con el anteojo caído del sol y dice, Brian, dejá a la señora. Así lo reta.
Oh.
El tipito, el chiquito, no se muta, o sea, un miedo, esas cosas. Brian, dejá a la señora. Entonces, llamado a la solidaridad, comunicado a todos los papis y las mamis. Todo bien como vos criás a tu hijo, todo bien. Pero algún límite, más que nada por el resto, ¿viste? La
es
sociedad.
Correcto. Tienes toda la
si
razón.
Si no somos todos padres tipo Blancanieve, vivimos de prestado en la casa de los enanos, ¿viste?
Eso no existe, sí, sí. Oye, me has hecho recordar un viaje, el clásico caso de los niños que le dan patadas al respaldar del asiento en el avión.
Chicos.
En el avión.
Total.
El tum, 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 tum. Yo recuerdo tum, tum, tum. Y volteo y veo, y es un niñito como de 3 años. Y yo, bueno, el niño tiene 3 años. Déjame tener un poco de paciencia. A lo mejor se calma, a lo mejor se duerme. Tum, 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 tum. Y la mamá no le decía absolutamente nada. Yo tuve que voltearme y decir, señora, ¿se lo dice usted o se lo digo yo?
Oh. ¿No? La cara y, de esa
y,
madre, mira.
Claro, y ya está, y se acabó. Se acabó, me tuve que calar el asunto todo el viaje.
Todo el viaje, ¿qué?
Claro, o sea, como...
¿Nunca paró?
Nunca paró, por eso digo que se acabó. O sea, no volví a protestar, entendí todo. Bueno, Clara, muchas gracias por venir. Oye, ¿tienes presentación? ¿Cuándo?
El 23 de enero, uh-huh. Fecha importante para muchas cosas.
Claro.
En mi caso, humildemente, un stand-up comedy que se llama Café con Amigas, lo vamos a hacer aquí en la Ciudad del Doral.
Ajá.
Lo vamos, digo yo y yo misma y todas mis criaturas, porque es un unipersonal, es un stand-up comedy dedicado a la amistad entre mujeres. Así que Macondo Coffee, ahí las espero a todas.
¿Los esposos no pueden ir? ¿Los novios
no,
tampoco?
No, los esposos se quedan con los niños cuidándolos.
Ajá, sí.
Y todas las chicas se vienen con las amigas a Café con Amigas el 23 de enero.
¿Ya apareció
la
ficha en cámara? ¿No lo tiene? ¿No lo trajiste?
Bueno, yo lo conté todo.
Sí, okay.
Escúchame, Susana.
Oh. Pero qué lástima, no lo tenemos, ¿no? No.
Pero no.
Bueno,
pues se pasa.
Qué lástima.
Lo dejamos pasar.
Bueno, ya será, ya regresamos a Conectado. Qué cosa. Regresamos Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, desde Noxo Studios. Hoy es martes 15 de enero y están con nosotros nuestras invitadas de hoy. Bienvenida, Carle Ortiz. ¡Carle!
Gracias.
Andrea Cáceres, ¡Andrea! Bienvenida a las dos. Además, que están con chaquetas de cuero.
Mira,
las dos.
Yo
con mi chaqueta de cuero marrón.
Encurados.
Sí, señora, es verdad.
Conectados encurados.
Sí, está haciendo frío en Miami, ¿verdad?
Sí, qué rico.
Pero qué cara tienes tú. Tú vienes llegando de Nueva York. ¿Cómo vas a decir que hace frío en Miami?
Bueno, no hace frío. Realmente no hace frío en Miami, pero hay una brisita, pues te puedes poner una chaqueta.
¿Cómo está la temperatura en Nueva York?
Hoy estaba, revisé y está en 0 grados, sensación menos 4.
Sensación menos 4.
Imagínate tú.
¿Eh?
Sí.
No, es cómodo.
¿Está nevando? ¿Hay
no,
nieve?
Está nevando todavía. Va a nevar el fin de semana que viene. Nevó en noviembre un poquito y
ajá,
paró. Y ahora va a nevar.
Lo que pasa con Nueva York es que de pronto no hay nieve y entonces viene una tormenta y deja 5 pisos de nieve.
Ese es el problema.
Entonces la ciudad colapsa porque tiene que invertir un dineral en arena y en sal y en cosas y tal para sacarla. Es un desastre.
Es un desastre. La gente piensa que es bonito, pero...
Es lo que llaman un blizzard.
Realmente no.
Blizzard. Scarlett, ¿cómo estás? Yeah. Yo te veo y siento que estoy en Ni Tan Tarde, en Ya Me Vio en China, en todos los programas que he tenido.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pero qué
Televen.
Chévere. En Televen.
Sí.
Yo creo que la última vez que conversamos ya estaba yo aquí en Miami. ¿Verdad?
Sí.
Pero en el programa anterior, en ahora mismo el que hacía en TV Venezuela. ¿O fue aquí con tu esposo?
No.
¿No te acuerdas?
Sí, no, ya ¿sí? No me acuerdo.
¿O fue allá?
Sí. No
fue aquí.
¿Fue aquí?
Sí, aquí
sí.
Que estuvieron los dos conversando, ¿verdad? Pero en Televen, en
sí.
Chatén TV estuviste.
Sí.
Tenías una novela en Televen en ese momento.
Estaba ya con una novela, cierto.
¿Hace cuánto no vas a Venezuela?
Desde esa vez, hace 5 años, voy para 5 años que no voy.
Wow. ¿Y solías ir periódicamente?
Solía ir.
Sí, las navidades eran fijas allá. Pero ya, pues ya llegó un momento en que ya no se pudo. Uh-huh. Ya Bárbara está grande, tendría que sacarle visa.
Ajá.
Porque ya nació acá.
Tu hija nació aquí.
Y pues las cosas se han complicado un poquito.
¿Cómo está el panorama laboral para los actores en Miami? Porque, bueno, a ver, siempre fue este un lugar donde viene gente de todas partes de Latinoamérica buscando oportunidad.
Sí.
Pero ahora me imagino que tiene que haber entre la crisis que atraviesa la industria del entretenimiento por el auge de lo digital y la cantidad de personas que se han mudado para acá, tiene que ser más complicado.
Mucho, mucho. Realmente ahorita, pues no hay.
Tan sencillo como siguiente pregunta.
O sea, sí, next. No, mira, solamente produce un canal, ajá, una productora grande, pero está haciendo una sola producción casi que anual, nada más. Yo acabo de terminar una producción, pero fue una serie corta con Univision, uh-huh, una serie de 5 capítulos, súper súper chévere, súper linda, porque fue una onda educacional, ¿no? Una cosa educativa, súper bonita, nada que ver con historias, bueno, que macabras,
hace falta, claro.
Y hace falta un equilibrio, es bueno un equilibrio. Sí, sí, sí. Pero sí, lamentablemente, pues ahora no se está produciendo como antes, no hay tanta producción de telenovelas,
eso
de
que
series.
Dices tú, el equilibrio es tan importante. Mira, la gente me ve y me dice, Luis, no puede ser todo gimnasio, deberías, sabes, un poquito de Cheesecake Factory, sí,
claro,
y tal,
una comidita,
porque
una cosa.
te vas a reventar. ¿Por qué me ves así, Andrea?
No.
¿No te parece que estoy fuerte?
No, claro que sí. Solo que no me parece un extremo que sea malo. Pues está bien que vayas al gimnasio. Mm. Me parece a mí.
Entiendo. Sí.
A mí particularmente me gusta más el cheesecake. Sí.
Ella está chiquita, tiene buen metabolismo.
Somos dos. ¿No? Está chiquita.
Tiene muy buen metabolismo.
Bueno, muy bien. Eso se dijo sin una pizca de envidia. Mira, Andrea, cuéntanos de ti. A ver, ¿eres caricaturista, eres diseñadora?
Un montón de cosas, sí. Soy ilustradora y diseñadora. Ajá. Más que todo lo que hago es diseño textil. Y mis ilustraciones son más que todo perritos.
Mira, ahí estamos viendo en pantalla.
Qué bello.
Cuéntanos un poco, un niñito estamos viendo. Antes teníamos una valla. Vamos a volver a la valla.
Pero la franela, ¿no?
Eso. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí?
Eso que está ahí es un proyecto que hice con Link New York City.
Ajá.
Y ilustramos siete perritos de Nueva York. Es New York City Dogs, es el nombre del proyecto. Y son 7 perros que son celebridades en New York City. Son pet celebrities. Y son 7 ilustraciones que se están, ajá, mostrando por más de 1,700 pantallas por toda la ciudad.
¡Wow!
Emocionante.
Claro, sí, claro. Ahora, ¿y conociste a los perritos?
Claro, yo los conozco a todos.
¿Y qué tal los perritos?
Bueno,
son unos perros excéntricos.
Hay unos perritos que son excéntricos, son un poco más antipáticos, otros son más, sabes, más humanos, más llevaderos con su fama.
De la experiencia con los perritos, ¿qué cosa te llamó tanto la atención que tú digas, wow, mira?
Bueno, a mí lo que me llama más la atención, diría yo, de por lo menos los pet celebrities, ajá, es que todos tienen su propio closet. Tienen su propia onda del fashion, todos son, es un mundo aparte. Wow. Tú piensas que no, pero
claro.
Pero sí. Wow. Existe.
A mí ya el tema de los hoteles de lujo, de los con spa para los perros, ya me pareció una locura. Pero el estatus de celebrity es increíble.
Sí, ellos hacen mirar.
Bueno, Flipper era un delfín celebrity.
Sí.
Pero era él solo.
¿Sabes que hasta el restaurante cierra en una parte para celebrarle el cumpleaños?
¿A quién?
Al perrito. Y invitan a sus perritos amigos. Mm. Lo vi, fui testigo.
Ajá.
Me impresionó mucho.
¿Eso está bien?
Bueno, yo no sé, es que...
Dilo tú, Scarlett, que eres bonita.
No, me parece una cosa, me parece como muy extremo.
Uh-huh.
Es un perrito, es parte de la familia, sí. Lo amamos, sí, nos da amor, sí.
Pero es como de loco.
Oye, ya es mucho.
Es como,
o sea,
gente que no lava la cortina. La gente que no lava la cortina termina quedando como tocada aquí.
¿No? De tanto ácaro.
Es un tema de ácaros y tal, que le está comiendo el cerebro. Y tú dices, mijita, ¿tú no te das cuenta que le estás cerrando un restaurante al perro para celebrar el cumpleaños?
Es fuerte.
Sí pasa, yo...
¿Tú amas los perros?
Claro, yo amo los perros.
O sea,
¿tú
le celebrarías el cumpleaños a tu perro?
No le he celebrado ningún cumpleaños a ninguno de mis perros, pero he estado invitada a cumpleaños de perros. ¿Eso cuenta?
Sí, cuenta.
Sí, cuenta.
Sí.
Yo pienso que, o sea, es algo más para los humanos que para el perro, obviamente. O sea, es más, el humano es el que disfruta celebrando el cumpleaños del perro. Pero ellos sí, o sea, es un día distinto para él donde está con más perros.
Juegan y se sienten atendidos y tal.
No creo que vean
como
diferencia caviar, de sentirse atendidos.
Lo botan.
Pero sí juegan entre ellos, por lo menos. Pero el humano es el que más disfruta. Con todos estos eventos y todas estas experiencias, es más para el humano que para el perro.
¿Tuviste Planeta de los Simios?
Sí.
Igual hacía los monos con nosotros.
Sí.
En la película. Y no era tan divertido, te diré.
No.
O sea, nos llevan a la fiesta, agarrados por el cuello. Es horrible esa película.
Es verdad.
Ya regresamos a conectar. Regresamos a conectados. Bueno, Scarlett Ortiz, aquí se encuentra Scarlett, mi invitada también Andrea Cáceres. Scarlett, acabas de terminar un proyecto, me decías, que sí. De corte como más
educativo.
Educativo.
Sí, educativo. Muy bonito. Uh-huh. Muy pro la familia, la unidad,
tolerancia,
la
educación temprana, rescatar valores.
Tolerancia, al querer, a la comunicación con los niños. Uh-huh. Sobre todo eso, pues la educación temprana.
Y, a ver, se sigue, hubo un tiempo que Miami, también por la cuestión, no sabían cómo producir, intentaban integrar a todas las nacionalidades y los acentos en las novelas, y eso terminaba resultando un pastel de chucho, como decimos en el país. El pastel de chucho, queridos amigos de otros países que nos están viendo.
Es una cosa deliciosa.
Es una maravilla, que está hecho con plátano.
Plátano maduro.
Con plátano maduro.
Sí.
Wow, pastel de chucho en margarita.
Y pescado.
Qué cosa más. ¿Tú lo preparas?
No, yo no, a mí el refresco con hielo me queda chévere.
Ay, oye, me vas a invitar a tu casa un día.
Claro.
No me digas que preparas la Coca-Cola.
No, pero agua. Agua con hielo.
Qué rico. ¿Tú cocinas, Andrea?
No, arepa nada más.
Ah, bueno, pero eso, arepa, eso
bueno, arepita sí, yo también arepita, arepa. Tampoco me voy a poner tan mal.
Arepa,
sí,
arepa es mi especialidad.
Está bien.
¿Y invitas a tus amigos de americanos o de otras nacionalidades
sí,
a comer arepa?
Sí, a ellos les encanta.
Ajá. ¿Hay alguien que no le haya gustado la arepa?
No conozco a la primera persona que no le haya gustado la arepa.
Porque yo alguna vez escuché de alguien que no le gustaba la arepa y traté de ponerme sus zapatos y dije, wow, déjame pensar en algún plato. Yo viajé a China, yo fui a Beijing y yo recuerdo que en mi vida había comido tanto arroz blanco para tratar de llenarme. Porque los platos chinos, no me gustaban. Eran como muy babosos. Una cosa realmente babosa.
Babosa.
Eso no suena rico.
Bueno, depende. Y tú contas las cosas babosas, pues China es un lugar a visitar. Mira, Scarlett, ajá.
Y, pero tú sabes que, retomando eso que habías dicho de todos los acentos, mi primera novela aquí en Estados Unidos, que fue Secreto de Amor, el protagonista venezolano, yo venezolana, la antagonista colombiana, el antagonista cubano. Había una mezcla grande y le fue súper bien y a la gente le encantó.
Ah, mira.
Y yo interpretaba a una venezolana.
¿Qué cadena transmitió eso?
Univisión. Y le fue súper bien. Ya luego entró esto de hablar el acento neutro, ya no fue el acento neutro, sino acento neutro mexicano.
¿A ti te lo pidieron? ¿Tú lo usaste?
Yo llegué a hablar, sí, claro, sí. Bueno, estuve protagonista en Televisa y hablé mexicano.
Pero nunca lo has hecho tan
mexicano, forzado,
porque yo no recuerdo haberte escuchado así tan, pero así, no como tan, Marjorie de Sousan.
Bueno, pero cuando me dicen cinco y acción, sí. Puedes sentir que voy a pronunciarte más las S, la R, la D, la J.
Claro.
Y de repente una cosita que sale de acento. Eso. Pero mi vida cotidiana no puedo, no. Y ni cuando me entrevistan. Sin criticar a nadie, ¿no? Que lo haga, pero... No. Pero
que Mario vive en México y está ahí también en el ojo del huracán todo el tiempo, pues órale.
Sí, bueno, también está esta cosa de que si de repente como eres mexicano o hablas mexicano, tienes una garantía de que vas a trabajar. I don't know, no lo sé. Pero suele suceder. El hecho es que lamentablemente en este momento no hay así tanta producción y tanta cosa, y entonces hay que reinventarse.
¿Tú dices que este es el pedacito de la entrevista que va a agarrar la gente de la revista Ronda? Yo no creo.
Ronda todavía.
Ahora sí lo van a agarrar.
Ay, qué mala. No, yo no meto con nadie. Cada quien con
su... No, si tú eres un ángel, por favor.
Si
se van a meter con Scarlett, métanse con Yul. No, tampoco se meta con Yul, por favor. Si Yul es un ángel también. Mira, Andrea, ajá, entonces, me interesa muchísimo. Yo vi, vamos a recordarle a la gente tu dirección en Instagram.
Sí, mi dirección en Instagram es Andre Cáceres G. Andre Cáceres G.
Ahí hay como un display de tu trabajo.
Sí, prácticamente todo lo que posteo es sobre mi trabajo. Están las colecciones que he diseñado, que han salido. Ahorita acá, hoy se lanzó una de ropa de bebé, de esa que se mostró en la pantalla hace un ratico. Están colecciones que he hecho con marcas venezolanas. Está
me encanta el trabajo que tú haces.
Está hermoso.
A mí me encanta el tema del diseño gráfico y ahora que está fantástico.
Esa es una marca venezolana, particularmente ese es Carol Leal Joyas.
Ahora, a mí me parece, te lo qué decía cuando nos hablamos ahorita, apenas llegaste,
dale,
que diseñar telas, o sea, los estampados de telas es algo complicado porque en esa repetición, en esa... ¿no?
Sí.
Oye, ni se puede ser muy invasivo ni una cosa muy tal... Tiene como unas dimensiones precisas, ¿no? Para que tampoco al ojo sea algo que uno rechace.
Por supuesto, o sea, diseñar telas no es tan sencillo como la gente piensa. O sea, primero te tienes que basar en distintas tendencias, las tendencias varían cada cierto tiempo, y además de eso, pues sí, hay distintos tipos de repeticiones y todo tiene un motivo distinto. O sea, las repeticiones que se hacen para una franela no son las mismas que vas a hacer para un uh-huh. para una falda, para un vestido. Y cada uno tiene una historia distinta. Uh-huh. Es más complicado, pero...
Pero tú tienes además un estilo propio que es marcado. O sea, alguien puede sí. llegar a pensar, oye, eso puede ser trabajo de Andrea cuando lo ve.
Bueno, eso es lo que yo intento. Yo intento uh-huh. que todas mis telas tengan coherencia, que se note que es un trabajo hecho por mí, uh-huh. que las ilustraciones son mías, que la estética que se está trabajando uh-huh. viene por mi proceso creativo. Uh-huh. O sea, yo no... O sea, todas las cosas que hago son basadas en el estilo que manejo.
Fíjate, yo tuve una empresa de diseño y de franelas hace muchísimos años que se llamaba And & And, con dos socios más. Y a nosotros nos fue increíblemente bien en Venezuela y en algunos países del Caribe. Y el éxito nuestro fue tan alto, siendo nosotros unos muchachitos de 23, 24 años, que nos llegó a llamar un banco para que diseñáramos los papeles de títulos valor, o sea, papel billete, o sea, papel wow. valor, ¿no? Y cuando yo me encontré sentado en estas oficinas de la sede principal de este banco con el socio mío, que nosotros estábamos sentados ahí y yo todavía no entendía qué hacíamos ahí, pero fuimos, porque seguramente iba a ser un contrato bueno, y nos traen la muestra de lo que debíamos hacer, que son unas cosas que son lo que significa, lo que le dan, que sea a ver, que no lo puedan imitar, no lo puedan falsificar. Uh-huh. Entonces son unas cositas que, como el billete, cuando tú agarras sí. un billete, eso tiene como que un curl y una cosa así, una cosa que es como la huella dactilar. Yo dije, ¿qué cree esta gente que somos nosotros capaces de hacer? Creo que nunca hicimos ese contrato, gracias a Dios, estaremos presos ya.
Pero yo creo que eso es lo primero que cualquier creativo piensa. Cada vez que te sale un contrato, te sientes y que, wow, y que, wow, de verdad, esta gente tiene estas expectativas. Al final siempre uh-huh. lo logras, lo haces y uh-huh. quedan colecciones bellísimas, pero al principio siempre es un shock. Es que, wow, ¿qué voy a hacer ahora con esto?
Muy bien, ya regresamos sí. conectado. Mira, Scarlett, en el tema de la actuación, fíjate que me parece súper interesante que hagas lo que hiciste con esta serie reciente, porque además estás aportando a toda la sociedad una cosa que transmite valores. Tú eres mamá,
sí.
Oye, ustedes son una pareja, tú y Yul, que todos queremos y lo hemos visto
gracias.
Juntos hace tanto tiempo.
19.
Eso rompe con tantos estereotipos de que las parejas del mundo del entretenimiento se tienen que separar. Yo soy un pésimo ejemplo de eso, pero bueno, en fin, Daniela, beso, un abrazo a tu esposo. Pero nosotros, mira, Daniela y yo siempre dijimos, vamos, vamos, Daniela, aguanta, aguanta esta pelea. Como Scarlett y Yul, como Scarlett y Yul.
Ay, Dios mío. Oye, qué compromiso.
Pero mira, pero qué bonito, vale. Esto, en tu carrera como actriz, que has hecho tantísimas cosas, ¿qué te mantiene con ganas de hacer distinto? O sea, ¿qué papel quisieras interpretar? ¿Qué tipo de obra? ¿Teatro? ¿A dónde quisieras llegar?
Uf, ¿a dónde quisiera llegar? Mira, seguir actuando. Sencillo como eso. Yo quiero seguir actuando. Es algo que amo, que decidí hace muchísimos años ser actriz. Me siento preparada y con las ganas de interpretar cualquier papel que se me atraviese. Uh-huh. Con un buen director, un buen guión, uno como actriz puede hacerlo. Y yo me siento en la capacidad. Solo necesitamos más producción, obviamente.
E historias. Pero,
historias.
Porque tú interpretas personajes, pero lleguen historias que tú digas, ¡wow!
Y no ser tan repetitivos. Hay una cosa ahorita de repetición muy fuerte. Ya, es como aburrido. Hay que, no sé, hay que buscar la diversidad.
Además que hay una cosa rarísima que seguramente tú la sientes, que es que las producciones para el mundo digital se están llevando por los cachos
sí.
en las historias que están contando y la forma en que las cuentas, en la inversión que se les está haciendo, a las historias que tradicionalmente se vienen produciendo para los medios convencionales como los grandes networks.
Sí, así es. Sí, se siente la diferencia. Pero todo tiene una evolución y todos podemos ir pues evolucionando, ¿no? A la par. Yo eso no lo digo que no. Pero sí es necesario pues involucrarse. Uh-huh. Involucrar y como te digo, mira, las ganas de actuar siempre van a estar. Es
¿Alguna vez rechazaste un papel?
Sí.
¿Por qué?
Porque me puse a pensar que yo no, en ese momento no me sentía preparada para verme Ajá. en un papel mostrando de más, demasiado.
Ah, ¿qué tipo de persona era el personaje?
Era un personaje, tenía que ver mucho con droga, tenía que ver mucho con tráfico. En aquel momento no me sentí bien, no me sentí preparada, no, leí el guión y dije, no estoy, me siento lista para esto. Porque sí pasa que te puedas sentir incómoda con algo. Claro. Y si te ponen algunos parámetros de que, juro que tienes que hacer tal cosa y no hay una negociación con el director o con la producción en sí, es más difícil todavía.
¿Tuviste la película Monster, se llamaba? Donde
Charlize Theron se ganó el Oscar, sí, claro, que se transformó espectacular. Es un trabajo maravilloso. Bueno, imagínate tú, es una belleza ese trabajo que ella hizo, todo su trabajo, no solamente el físico que le hicieron y que ella hizo al transformar su cuerpo, ¿no?
Su movimiento.
Sino el movimiento, la caracterización de ella física y lo que le metió en la cabeza al personaje. Esas situaciones a mí me encantan, eso es maravilloso. Y no tiene nada que ver con que si es bonita o es fea, no. Es con tu esencia a la hora de actuar. Pero yo, mira... Lo dije hace muchísimo tiempo y lo sigo diciendo, yo me quiero morir actuando. Es algo que me gusta. Yo no quiero reinventarme.
Lo hiciste como una pausa comer. Que me preocupó. Yo me quiero morir. Sí. Yo, no, ¿por qué? No, actuando. Yo, menos mal.
No. Te lo digo porque ahora está esta cosa, esta palabra que retumba tanto de hay que reinventarse. Entonces tengo que sacar algo para vender. O tengo que hacer otra cosa, no sé, de repente lo haga, ¿me entiendes? De repente saque un shampoo, o saque una crema, sí. O mi cuadrito de Dorian Gray, qué sé yo, algo, ¿no? Pero yo quiero seguir actuando, yo no quiero ser comerciante.
Yo tampoco.
Si me toca hacerlo, sí. Es que mucha gente lo hace y lo respeto y los admiro. Admiro a la gente que lo está haciendo y me parece maravilloso. Y a veces hasta me siento un poquito como, creo que me estoy quedando en el aparato, ¿no? Algo tengo que hacer. Y creo que lo voy a tener que hacer en algún momento, pero quiero seguir actuando.
Hacer lo que te guste, lo que te haga feliz.
Amo hacerlo, ¿no? Pero ahorita estoy en un papel muy importante en mi vida, que es un papel que me va a durar durante 50 años, y lo hablamos, que es el papel más difícil que me ha tocado hacer, porque no tengo guión, no tengo apuntador, no hay director, no vino sin instrucciones, sí. Y es el de ser madre. Ajá. Me lo estoy disfrutando, pero vaya que es...
Y has llevado nota, fuerte. Porque tú sabes que a la gente que le pasa este tipo de cosas, todo el mundo tiene un guión de comedia en sus manos. Todo el mundo, o sea, para hacer stand-up y echar una historia, o sea, contar las cosas que pasan en la casa, o sea, todo eso da material para allá.
Da material, da mucho material. Yo creo que sí, yo a veces doy risa.
Ajá. ¡Eh! Ahorita.
No, a veces doy risa y a veces sí. lo que doy es en llanto para ellos. Ganas de llorar. Porque es que muchas madres tienden a contar... Lo bonito, lo chévere, ¿no? Pero no, a veces.
Pero eso lo hacen para sacarle
fuertes.
La piedra a las otras madres, para que crean que su vida es perfecta. Y tú, ¡no!
¡Qué cosa tan terrible! Entonces, ahora, como uno tiene las redes sociales, que sí. Uno le espía la vida a los demás, y ojos vemos. No, mentira, claro. Instagram vemos, corazones no sabemos, uno dice, ¡wow! Esta mamá, sí. ¡Qué arrecha es!
Y dice, ¡qué miserable
y yo,
es mi vida!
¿Qué pasa conmigo?
Sí. Pero bueno, una fotografía no de un huevo y el huevo tiene el récord de likes en la historia. Un huevo. Y tú agarras y te arreglas y tal, y vas para el gimnasio y tal, y pones tu foto en la playa, ¿ya? 500 likes. Y este pedazo de huevo es la
es
foto
el
más...
Es el héroe.
¡Qué mundo tan estúpido!
¡Ay, no! Tenemos que hacer, hay que hacer algo. Hay que hacer algo urgente.
Mira,
hay
Andrea,
que hacer algo.
En tu caso, tú haces lo que tú amas.
Yo hago lo que yo amo.
¿Alguna vez tuviste que como diseñadora, como creadora, diseñar o crear, por ejemplo, el logotipo del PSUV?
No.
cancelado, borrado y transformado.
Digo yo, bueno, por aquello de tener que hacer algo que no me gusta. Ay, tuve que diseñar toda la campaña de los ojitos de Chávez. Yo no quiero.
No me ha tocado algo como eso y creo honestamente que rechazaría ese papel. De verdad que no me prestaría para algo que no apoyo. Uh-huh. Normalmente todas las cosas que trabajo son proyectos en los que de verdad creo y que me apasionan desde el comienzo. Uh-huh. O sea, no...
¿Y estás ocupada 100% en tu tiempo como diseñadora y como creadora y con tu branding, tu marca?
Sí, o sea, siempre he puesto para más oportunidades, pero sí, o sea, trabajo freelance y trabajo para distintas marcas. Uh-huh. De ropa, haciendo branding, haciendo textiles, que es lo que más hago, e ilustrando. Haciendo imágenes para social media también es un clásico.
Ay, aquí va a salir un negocio, una cosa.
Pero por favor.
un reinventarse por aquí.
Y
este
todo negocio que cosa. Suceda por aquella parte del estudio, salpicar alguna forma de la parte del
total.
Estudio.
Total.
Mira, pero es encantado de tenerlas en el programa. Gracias por venir desde Nueva York.
Bueno, sí. Un placer estar acá.
No, maravilloso. Y te repito, soy tu fan. Me encanta tu trabajo.
Muchas gracias.
Gracias por el obsequio. Me hizo un dibujo de tecla increíble. ¿Dónde está? Te lo llevo para la casa. Ah, sí. Ahora te lo muestro a ustedes, ¿no? Porque me tengo que parar ahí el micrófono. Pero pero muchas gracias por venir. Y a ti, Scarlett, te quiero mucho. Mando un abrazo a Yul.
Besos a la familia.
Que es un tipazo y que está trabajando fuerte en Los Ángeles. Está haciendo súper bien.
Gracias.
Y ustedes ya será hasta mañana. La 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 la